Estás escuchando SBS en español.
El tesorero Josh Frydenberg ha presentado su cuarto presupuesto, preparando así el terreno para las próximas elecciones federales que se espera se anuncien muy pronto. El coste de la vida ocupa un lugar destacado en el orden del día, con la preocupación de que esto también pueda influir en los votantes a la hora de votar. El gobierno de Morrison reveló así sus planes de gasto para el año que viene, anunciando un paquete temporal para aliviar las presiones del coste de vida y proporcionar algún tipo de alivio. El impuesto sobre los carburantes se reducirá a la mitad durante 6 meses y se prevé una compensación fiscal única de $420 por el coste de vida para las personas que reciben salarios bajos y medios, así como un pago único de $250 por el coste de vida para los pensionistas y los beneficiarios de asistencia social. Pero, en opinión de Cassandra Goldie, del Consejo Australiano de Servicios Sociales, el presupuesto necesita soluciones permanentes, mas no un arreglo temporal.
There's nothing in this budget that will lift up the incomes of people who have the least.
No hay nada en este presupuesto que mejore los ingresos de los que menos tienen. No tenemos nada para que la gente supere los $46 al día si se trata de un desempleado. Aunque acogemos con satisfacción la ampliación de la ayuda única de $250 a los pensionistas y a los beneficiarios de subsidios, si vives con tan solo $46 al día, esos $250 podrían ayudarte durante una semana. Puede que te ayude durante 2, pero tienes que pagar el alquiler cada semana, las 52 semanas al año, decía Cassandra Goldie. El Partido Laborista no está muy impresionado por los planes del gobierno y para reducción del coste de la vida. El tesorero en la oposición, Jim Chalmers, ha declarado a SBS News que las cifras de Frydenberg ocultan la verdad sobre el coste de vida para la mayoría de las familias.
There's two sides of the coin when it comes to cost of living. Skyrocketing costs that people are dealing with right now.
Hay dos caras de la moneda en lo que respecta al costo de la vida, el aumento vertiginoso de los costes a los que se enfrenta la gente ahora mismo y la caída de los salarios reales. Por eso las familias trabajadoras de a pie se están quedando cada vez más atrás. Charles también afirma que no hay ningún plan a largo plazo detrás del presupuesto y que solo es un medio para mantener a la coalición en el poder más allá de las elecciones de mayo. Por otro lado, los expertos en catástrofes naturales creen que el presupuesto federal ha perdido una oportunidad vital para invertir en la resiliencia a largo plazo frente a las inundaciones y a los incendios, ya que la financiación se destina principalmente a los esfuerzos del socorro y la recuperación. Así, los conductores de vehículos, contribuidores, el sector femenino, pensionados y quienes compran casa por primera vez se beneficiarán con este nuevo presupuesto federal. En cambio, pierden los bolsillos de los trabajadores, los proyectos de energías renovables y también los consumidores, por ejemplo, de cerveza de barril, ya que no hay ningún corte en estos impuestos como se había prometido. Sobre el presupuesto federal, conversamos con el economista en Sydney, Sydney de María.
La primera reflexión que me cabe es que es un presupuesto en cierta forma un poco desacertado. Era relativamente inevitable que, dado que la elección es básicamente el mes que viene, o en 45 días, el presupuesto iba a tener una tónica cortoplacista, pero que tal vez el nivel de cortoplacismo del presupuesto es lo que más llama la atención. Una cosa que hay que tomar en cuenta respecto al contexto en el que el presupuesto se fija es que el desempleo está en niveles realmente bajos, 4%, incluso en algunos estados por debajo, pero los salarios no han subido, no están subiendo, y en ese marco, y también con, por supuesto, las restricciones de oferta y lo que está sucediendo en el mundo poniendo presión a los precios, el gobierno tenía una oportunidad para un presupuesto mucho más orientado a asuntos de productividad, a atender asuntos de subempleo, ¿verdad? Con el propósito de intentar mejorar un poco más estructuralmente la capacidad de las personas de generar ingresos. Cuando tenemos un mercado laboral donde el desempleo es muy bajo, pero el subempleo es relativamente alto y los ingresos no crecen, lo que emerge es que las personas no están teniendo un problema para tener empleo, sino para tener empleos de calidad. Y eso, por supuesto que puede ser, es difícil, es algo que lleva tiempo, pero puede ser atendido desde el punto de vista presupuestal. Sin embargo, este presupuesto tiene una tónica fiscal súper expansiva, que sí, como tú decías, tiene algunos aspectos de lo que podríamos tradicionalmente considerar un presupuesto laborista, En cierta forma va a contrapelo de la tónica de la política monetaria. La política monetaria se está contrayendo. Las tasas de interés van a empezar ya han empezado a subir, continuarán subiendo. La expansión monetaria que hizo la Reserva Federal se va a reducir en los próximos 12, 24 meses. Sin embargo, la política fiscal va en sentido contrario. Y eso resulta un poco difícil de entender. Y resulta un poco irresponsable desde ese punto de vista. Claramente está orientado a ganar votos, pero parece una herramienta un poco cara para ganar votos cuando lo empezamos a desglosar.
Vamos a hablar de un punto que me pareció importante de este presupuesto, y es el argumento que está utilizando el gobierno en cuanto a la eventual subida de los salarios en términos de la inflación y en términos de lo que significa el presupuesto en términos de si realmente puede subir el salario o no de las personas a un nivel superior a la inflación. Sabemos que en estos momentos hay precios históricos por todo lo que tiene que ver con la subida de precios de los combustibles y la canasta familiar. Y en ese sentido, al subir tanto la inflación y al haber una promesa, entre comillas, de aumento de salarios, ¿sí es real para las personas? ¿Sí van a sentir realmente que están recibiendo más salario dado las condiciones económicas del país?
Lo más probable en el corto plazo es que no, es que los salarios reales, esto es, los salarios cuando les quitamos el efecto de la inflación, caigan. Eso por dos motivos. El primero es que las presiones inflacionarias son inmediatas y son bastante fuertes. De hecho, al final del año pasado, el Treasury estaba esperando que la inflación anual a este periodo iba a ser de 2,75% y terminó siendo poquito por encima de 4%. El gobierno siempre va a tener pronósticos un tanto optimistas, pero bueno, claramente no podía prever el conflicto en Ucrania, o tal vez no la escala del conflicto, y tampoco puede hacer nada para detenerlo, con lo que es difícil ver cómo los salarios reales en el corto plazo puedan crecer, y lo más probable es que caigan. Dentro del presupuesto hay una expectativa de que en los próximos 2 años van a haber algunos aumentos de los salarios reales, pero no está necesariamente claro o no es tan directa el razonamiento de cómo va a llegar hasta esa situación. Básicamente la expectativa que está dentro del presupuesto es la economía llegó a esta suerte de nivel de pleno empleo y entonces van a comenzar a subir los salarios por attrition, porque la gente va a empezar a ver de que puede saltar de un empleo al otro y eso va a hacer a los empleadores querer pagar más. No lo hemos visto todavía, el gobierno parece un poco optimista en eso, e incluso si pasara, el efecto, para verlo en el salario real, lleva un par de años, el efecto de la inflación acelerada es ahora.
Bueno, vamos a hablar, y un poco paralelo a esto, de la situación que se está viviendo por los desastres naturales, específicamente en Queensland y en Nueva Gales del Sur, donde hay nuevamente órdenes de evacuación, la gente lo ha perdido todo, y el gobierno siempre tiene un presupuesto para tratar de ayudar con las emergencias. Hay una crítica muy grande de que no ha hecho lo suficiente, sobre todo en las inundaciones en Nueva Gales del Sur. Y poco se habla en este presupuesto sobre cómo pueden enfrentar esta clase de eventos que se están haciendo mucho más continuos y mucho más espacios de corto, mucho más cerrado. ¿Qué puedes leer tú en cuanto a la ayuda que puede ofrecer el gobierno para las personas que lo han perdido todo?
El gobierno tiene un pote reservado para este tipo de situaciones, el cual ha subutilizado en la última. Bueno, la última es del mes pasado, ¿no? La última gran inundación. Es razonable esperar de que si estos eventos acontecen nuevamente de forma inmediata, como están ocurriendo en Lismo, pero si se hacen un poco más expandidos, el gobierno federal va a actuar un poco más rápido y abrir, digamos, ese dinero que tiene reservado para ello. De todas maneras, son medidas naturalmente necesarias. El gobierno debería haber hecho más. Creo que es bastante claro en este escenario, pero son bastante reactivas también. Si uno lee el presupuesto, no hay una consideración a incrementar la generación renovable, por ejemplo, no hay ninguna decisión nueva o ni siquiera en intención respecto a acelerar el cambio en la matriz energética no hay, en el espíritu del presupuesto, ningún reconocimiento del impacto del cambio climático en estos eventos, con lo que podemos pensar de que desde el punto de vista más de largo plazo, el presupuesto no dice esto no es necesariamente un problema, y en el corto plazo el dinero para ayudar a estas familias ya existe, está comprometido. El asunto es utilizarlo y utilizarlo de forma efectiva y adecuada y un poco más, con un mayor sentido de la urgencia.
Bueno, finalmente, Sidney, en tu opinión y en tu visión, ¿quién sería el que más gana con este presupuesto y quién sería el que más pierde?
Los que más ganan son los que utilizan combustible de forma intensiva, en particular los grandes consumidores y las grandes empresas, y los que más pierden en el largo plazo somos todos, que vamos a tener que seguir financiando presupuestos cortoplacistas. En particular, tal vez los que más pierden sean los salarios, ¿no? Los salarios reales, a los que me parece que se les vienen 6 meses de una presión importante.
Sidney de María, economista, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros aquí en Radio CBS.
Por favor, Carlos, un placer estar contigo esta mañana.
Y este presupuesto también ayuda a la pequeña y mediana empresa, abre más espacios para la migración cualificada, apoya a la mujer, pero no habla sobre comunidades. Sobre el impacto social, también conversamos con la trabajadora social e historiadora Rafaela López.
Recordar que esto es una elección, esto es un presupuesto preelecciones. Yo creo que va a impactar a todas las comunidades, en verdad. Creo que es importante tener en mente eso que tú has dicho. Yo creo que la economía, yo no soy economista, pero sí me interesa mucho mantenerme al día de lo que pasa en este país, donde llevo muchísimas décadas. Entonces, yo creo que el tema de la guerra en Ucrania es muy reciente. Creo que habíamos tenido situaciones problemáticas en la economía antes de la guerra. Entonces creo que a veces se usan razones que hay que examinar y bueno, conocer bien. Pero obviamente, como tú dices, esto es un presupuesto preelectoral. Entonces, promete muchas cosas, ¿verdad? Promete, como tú dices, apoyo financiero a las familias que lo necesitan, gente desempleada y demás, pero también promete la creación de trabajos, quiere que el desempleo baje a menos del 4%, que verdaderamente sería muy positivo.
El presupuesto, por ejemplo, no habla de un apoyo directo a las organizaciones comunitarias, por ejemplo, que trabajan con las comunidades multiculturales australianas. ¿Qué impacto puede tener esto en la prestación de los servicios para estas comunidades?
Pues un impacto bastante importante, porque bueno, se depende del gobierno federal. El gobierno estatal también apoya los servicios comunitarios, pero la gran parte de las finanzas vienen a nivel federal y verdaderamente, como tú has hecho notar, no mencionan nada de los servicios comunitarios multiculturales o generales. Así que sí, es un problema porque las cantidades de 450 y de $200, pues no es de gran ayuda para las familias y muchas familias tienen que recurrir a los apoyos que dan otras organizaciones, más de forma, bueno, hay mucha gente desempleada, hay muchas mujeres que viven solas con sus hijos en nuestra comunidad y también en la comunidad en general. Así que no parece haber una visión de que eso es importantísimo. Y los anuncios que han dado son muy generales y, bueno, quizás en el tema de la mujer, que prometen mejorar la seguridad de la mujer, o sea, una vida sin violencia, establecer una comisión con tal aseguración de que las cosas cambian para las mujeres, pero no hay en ningún documento que yo he leído del discurso del el tesorero de la nación que se mencionan esas necesidades particulares. Pero yo creo que es importante que nosotros como comunidades nos hagamos esa pregunta, ¿dónde estamos?
Bueno, ahí está también la visión de este presupuesto desde la comunidad. Rafaela López, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros aquí en Radio CBS.
Muchísimas gracias, Carlos.
¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.